en este caso de justicia relacionada a los menores, porque va a haber una jornada que se va a denominar Justicia Restaurativa Juvenil. Y uno de los disertantes va a ser el juez correccional y de menores número 2 de Posadas, que es el juez César Raúl Jiménez y que está en comunicación con nosotros. Doctor Jiménez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto.
Muy bien, ¿dónde va a ser y cuándo la jornada?
Va a ser en el Colegio de Abogados por calle Santa Fe, el viernes 22 comienza la acreditación a partir de las 9, la primera exposición es la mía, después continúa la doctora Patricia Clenta, que es una jueza de garantía de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ambos somos integrantes, presidente y vice de la asociación de la AJUNAS, la Asociación de la Justicia Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. Y bueno, fuimos convocados por el Colegio de Abogados a los efectos de pensar la justicia de los niños y jóvenes de una manera diferente.
Uh-huh. ¿Cuál sería esa manera diferente, doctor?
En principio de pensar la justicia de una manera más compasiva, de una manera más conciliadora, de una manera más amigable. Es decir, es una instancia en definitiva que creo, estoy convencido, que tenemos que agotar. Es un formato necesario y más que nada para los niños, cada vez más niños que cometen el ilícito penal. Yo veo con preocupación que todos aquellos sujetos procesables, es decir, chicos de 16, 17 años, no ha crecido la actividad delictiva, pero sí en estos niños en donde la ley penal no los atrapa porque son no punibles. Uh-huh. Por consiguiente, algo hay que hacer con ellos para que en definitiva lo que intentemos es cambiar su rumbo, su actividad, buscar la forma en definitiva más pacífica, más pacificadora, de que el niño vuelva a la escuela, que el niño vuelva a reintegrarse a una sociedad que lo espera, no solamente en el sistema educativo, sino también en todas las formas de convivencia que puede tener un niño que está creciendo,
¿no? Doctor, a ver si entendí bien. ¿No aumentó la cantidad de delitos cometidos por jóvenes que ya son punibles, es decir, de 16 y 17 años, pero sí aumentaron delitos cometidos por jóvenes de 15 para abajo?
Es correcto, eso sí. Y esta preocupación es importante en este sentido, que no solamente engrosaron las estadísticas que tengo con respecto a este universo juvenil que comete ilícito penal, sino que los delitos son cada vez más violentos. Este niño, cada vez más niño, antes hurtaba, hoy roba. Es decir, el robo es la apropiación indebida de una cosa mueble ajena con violencia.
Es decir, antes encontraba algo a mano y se lo llevaba. Hoy tiene un arma en la mano.
Es correcto.
¿Y qué tipo de armas están utilizando?
Cualquier tipo de arma. Puede ser arma blanca o cualquier tipo de arma. O cualquier forma de, en definitiva, intimidar al otro. Uh-huh. Lo cierto es que esto me trae aparejado un concepto que, en definitiva, me parece que es contundente. Es aquella justicia retributiva, es decir, aquella justicia cuya solución nos mandaba la ley 22.278 y 22.803, que es el encierro, la solución, ha fracasado. O sea, al fracasar este tipo de justicia penal, y lo digo con conocimiento de causa después de 18 años de ser juez de menores, hay que buscar una justicia alternativa. Este formato nuevo de justicia más pacificadora es la que vamos a intentar instalar, no solamente en la sociedad y su conjunto, sino también en el modo de interpretar este proceso penal por parte de los colegas, ¿no?
Pero ¿cómo sería esa justicia, juez? A ver si la podemos entender nosotros, que no somos ni abogados ni jueces, y que queremos saber de qué manera sería esa justicia, porque aquel que es víctima de un delito, por más que el victimario tenga 13 o 14 años, si me lastimó, si me mató un familiar, yo, a pesar de que la ley dice que tiene que ser punible desde los 16 años, yo pido cárcel, digamos. Pero ¿cómo sería esa otra justicia a la que usted hace referencia?
En definitiva, estamos trabajando, sin tener una ley especial, estamos trabajando en ese sentido. El caso más importante que hemos tenido en los últimos tiempos es el caso Lucas Vegas. Es decir, el caso Lucas muere de un disparo de un chico de 15 años.
Sí. cuyo padre era policía, me acuerdo.
Cuyo padre era policía y cuyo padre es la víctima, tuve la suerte de tenerlo acompañando este proceso desde un lugar totalmente diferente.
Claro.
Que
era pastor y que tenía una visión distinta de las cosas,
digamos. Correcto. Buscaron la forma de dar respuesta frente a esta situación de un chico no punible. Entonces hemos trabajado desde el abordaje terapéutico, hemos trabajado desde la incorporación a la escuela y hemos trabajado con la mediación y, por supuesto, la conclusión de un trabajo que llevó 4, 5, 6 meses en esta instancia fue confundirse los padres del chico víctima con un abrazo con el chico victimario. Es decir, el llegar inclusive al perdón como instancia es necesario. Tenemos que buscar una forma más amigable de acercar la víctima y el victimario. Obviamente que es una instancia que puede ser simplemente transitorio y después podemos pensar, que esta es la idea en definitiva de la jornada, llegar a una ley especial con respecto a los niños y adolescentes que cometen ilícito penal, ¿no?
O sea, puede ser el inicio, dice usted, algún proyecto que tenga que llegar a un ámbito legislativo, porque tendrá que hacerse una nueva ley, digamos.
Por supuesto, esa es la idea, obviamente, que el que les habla simplemente está trabajando a través de una magna constitucional, como es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la legislación de protección integral 26061 nacional, y la ley provincial 3820, pero necesitamos en este escenario penal una ley especial, que de hecho la doctora Clental lo tiene en la provincia de Buenos Aires.
Le quiero preguntar, doctor, cuando usted tiene enfrente suyo a un chico de 14, de 15, de 16 o de 17 años, que ha cometido un delito de estos portando un arma, a veces lastimando a la persona que ha sido la víctima, ¿se le puede requerir, la ley permite pedirle a ese chico información sobre si hay un adulto detrás instigando a ese crimen, como para tratar de dar también con aquellos que a veces se aprovechan de la situación de no punibilidad de un menor y lo manda a robar?
El niño lo dice, de alguna u otra manera el niño lo dice, y obviamente pasará por la instancia investigadora pertinente, porque siempre hay que un adulto, que es el artículo 415 de nuestro Código de Procedimiento Penal, quien investiga, el juez es el juez de instrucción. Claro. O sea, lo importante es que esta investigación sea seria y determinante y contundente, porque la utilización del niño no punible es una constante en esta actividad. Siempre hay un mayor detrás, siempre hay un adulto detrás de este chico. Puede ser un amigo mayor, sí, pero también pueden ser los padres.
Sí, 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 tranquilamente. Y además de haber un adulto, ¿hay drogas detrás, juez, o no?
Pero por supuesto, la adicción, y en este caso puntual y en este universo juvenil, fíjese que la adicción de los chicos son los psicofármacos, no llega ni siquiera a la marihuana. Es decir, la adicción es una constante. Nosotros tenemos de un 80% de estos chicos que al otro día no se acuerdan nada de lo que hicieron porque han consumido algún tipo de estupefaciente o algún tipo de medicamento. Esto significa, en definitiva, que también tenemos que trabajar con toda esta impronta importante que está haciendo el gobierno de la provincia con respecto a la drogadicción. Y le paso un dato. Creo que el viernes podemos llegar a firmar un convenio con la Alcaldía de Menores y la Secretaría de Drogadicción de la provincia, a los efectos que todos los chicos que están internados en esta Alcaldía de Menores se han tratado ahí, en ese espacio. Porque ahora lo que tenemos que hacer es trasladarlo a Manantial, y todo esto requiere, en definitiva, de un movimiento que muchas veces no se tiene la posibilidad de hacerlo o es muy lento. Por consiguiente, particularmente he hablado con la secretaria, la subsecretaria de Drogadicción, y la preocupación de los funcionarios de la Alcaldía de Menores, de la UP4, es justamente por tener la posibilidad cierta de que en la misma unidad carcelaria tengan este tratamiento.
¿Cuántos, si es que tiene el número, doctor Jiménez, si es que se lo sabe, cuántos jóvenes de entre 16 y 17 años hay en estos momentos en condición de detenidos y o internados, como se llame a la figura, no sé cómo se lo llamará, pero en Misiones le
presento. 79 de toda la provincia. Ajá. Es decir, muchos son del interior, hemos tenido muchas internaciones de Oberá, otras de Dorado, y en lo particular es realmente estos últimos tiempos, estoy hablando de febrero y marzo, los ilícitos se han cometido en forma mucho más importante, y unas 10 personas, unos 10 chicos en posadas.
De posadas. Cuando, por ejemplo, pasa esto, que son ilícitos importantes, ¿a qué se refiere? ¿Un robo a mano armada, por ejemplo?
Sí, robo a mano armada, estamos hablando de cualquier tipo de lesiones graves, estamos hablando de cualquier tipo de delito contra la propiedad, más que nada,
¿no? Doctor, cuando hoy un joven de 16 o 17 años produce una lesión grave en un robo a una víctima y está en esa condición de internado, cuando llega a los 18 años, ¿qué pasa? ¿O va a una prisión ya de adultos o todavía no sucede eso? A los 18 es liberado. Cuénteme, porque no lo sé realmente.
Sí, lo que corresponde es que sea, en definitiva, si todavía no ha cumplido totalmente la pena, que lo continúe en una internación de adultos. Uh-huh. Pero no es menos cierto que, como ya prácticamente los condenados menores que cumplen 18 años, le queda poco por cumplir.
Porque la pena es menor, digamos, para
claro, cuando la pena es menor, obviamente. Cuando estamos hablando de un chico de 17 años que ha cometido un delito grave como un homicidio, obviamente, y tiene condena, obviamente a los 18 años se lo lleva a Loreto o al Dorado.
Pero no es una... A ver, si yo tengo 18 y cometo el mismo delito, me pueden dar hasta 25 años de prisión. Si yo tengo 16 o 17 y cometo ese delito, ¿cuánto me pueden dar de máxima?
No, ahí la ley lo que nos permite es un tratamiento especial con respecto al cómputo de la pena. Entonces, tenemos en cuenta el delito del adulto, y la pena se reduce de un tercio a la mitad, de un tercio de la mínima a la mitad de la máxima. O sea, por eso es un procedimiento especial, inclusive con respecto a la aplicación de la pena.
¿Qué serían? ¿3, 4 años? ¿Cuánto sería más o menos?
Con respecto a la, claro, de 8 a 25, un tercio de 8 y la mitad de 25.
Ah, bueno. Doctor, entonces, esta jornada Justicia Restaurativa Juvenil va a ser el 22 de abril en el Colegio de Abogados, ¿no es cierto?
En el Colegio de Abogados a las 10 de la mañana.
Y están invitados estudiantes de Derecho y abogados activos.
Sí, la convocatoria viene directamente de parte del Colegio de Abogados, fueron ellos los que amablemente nos invitaron, y bueno, ellos son los que se hacen cargo de todo lo que es, en definitiva, inscripción y convocatoria.
Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego. El juez de menores y correccional, César Raúl Jiménez, que va a participar.